martes. Ni te cases, ni te embarques. ¿Cómo están todas y todos ustedes este día? Desde cualquier parte del mundo donde me escuchen, y ahora sí me atrevo a decir desde cualquier parte del mundo. Y además hoy, en corto, también me voy a aportar un tanto, es que no sé si decir vidente, o yo sería más bien, esta voz que estás escuchando en este momento, amiga, amigo, es una voz de Daniel Spector del pasado. Pero ¿qué crees? La estás escuchando en tu presente, y para mí en el momento que lo estoy grabando es para mi futuro. Entonces, ahora te lo explico. No les había contado que me iba a embarcar, y ahora sí la palabra queda perfecto, embarcar en una nueva aventura, y era trabajar en un crucero, estar cantando arriba de un crucero. Sí, señoras y señores, esta vez la vida me puso la oportunidad y estoy acá arriba. Por eso decía que si estás escuchando este audio, este podcast, es porque yo ya estoy en ese presente tuyo. ¡Qué buena onda! O sea, que así sí podemos jugar con el tiempo, ¿eh? Hay todos quebrándose la cabeza, cómo hacerle y todo. Y ve, yo nada más lo grabé antes y en el pasado y ahora estoy en el presente, aquí en el mes de noviembre. Y bueno, ya tú me escucharás mañana, tarde, noche, a la hora que tú quieras. Pero bueno, Daniel, carajo, ¿a qué venimos? Exactamente, venimos a escuchar un en corto. Y este en corto trata, como ya lo vieron en el título, de Britney contra Spears. Y muchos que no conocen a Britney Spears han de estar diciendo, ¿pero cómo? O sea, ¿Britney se estaba demandando a sí misma o por qué se peleaba contra Spears? No te preocupes, amigo ignorante o amiga ignorante. En este momento te lo voy a explicar. Spears hace referencia completamente al padre de Britney Spears, que incluso yo pensaría que no tendría que haberse llamado así. Nos faltó un tercer personaje importante que era la madre de Britney, que en este documental la dejan un tanto afuera del ring de pelea. Pero bien, vamos a empezar y esto es Britney contra Spears. El documental trata sobre el problema de tutela que enfrentó Britney en contra de su padre, y durante todo el documental veremos tintes de cómo es que Britney llegó a ser tan famosa, los problemas que conlleva la fama, los excesos, problemas por dinero, pleitos por dinero, incluso guarda y custodia. Ahorita les explico qué es para los que no tienen idea. Pero te voy a decir una cosa, amiga, amigo, créeme, los problemas de la fama, si alguien de ustedes que ahorita escuchó fama y dice, ay, ¿cuál problema? No inventes, a mí me encantaría ser famosa, a mí me encantaría ser famoso y verías que yo, no hombre, siempre voy a ser igual. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Nadie puede decir que podría sobrellevar la fama, lo que representa realmente ser famoso. No el que vayas nada más en la calle y te pidan la foto y que salgas en la tele y suenes en el radio o estés en primeros lugares en Spotify o en plataformas digitales. No, 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 no. Todo lo que conlleva la disciplina, las limitantes, porque ya no puedes hacer tu vida como antes, y también dependiendo del nivel de fama que tengas, es peor. Y créemelo, espero que un día que alguno de ustedes que me está escuchando se vuelva súper famoso y que, bueno, mínimo le mande un saludo aquí a su compadre y le diga gracias por todas las biografías y los encortos que compartiste conmigo. Estaría genial, ¿verdad? Pero bueno, espero que si eso te pasa, después lo puedas analizar y compartirnos desde tu perspectiva cómo se ve la fama. Pero no todo es tristeza, amigas y amigos. Les tengo regalitos. No tengo muchos, lo siento mucho, pero la verdad es que me encontré dos camisetas de Britney Spears originales y no podía dejar pasar la oportunidad. Me las traje, las compré para ustedes y se las quiero regalar. La dinámica todavía no la sé. No, propónganme algo de donde quiera que estén. Todo el mundo participa en esto. Ya he visto ahora que estamos en las 70 mil reproducciones de biografías no autorizadas. ¡Gracias por eso! Vamos creciendo muy rápido. Díganme la dinámica, lo que a ustedes les gustaría para que se las mande. Y al lugar que estén, Si hay paquetería que llega hasta allá, que ahora ya es muy fácil, yo se las mando. Y es más, vamos a hacer un trato. Si tú te la ganas y donde vives no hay paquetería, yo te deposito el dinero, te lo transfiero para que te compres la camiseta que más te guste de Britney Spears y la tengas en tu poder. ¿Les parece justo eso, amigas? Amigos, díganmelo. Ahí están las redes sociales. Ahí me voy a tomar una foto para que la vayan a ver esa camiseta por si les gusta y la quieren en su poder. De lleno al documental. Lo vamos a ver todo el tiempo desde la perspectiva y la investigación de una fanática de Britney Spears cuando era niña. Me parece que era a los 10 años cuando ella descubrió a Britney Spears. Y también está, bueno, ahora ya es cineasta, ¿eh? O sea, aplauso para esta señorita, caramba. Y luego también está de la mano de una amiga, o no sé cómo se encontraron ahí, si yo no lo sé, pero es una reportera o columnista de la revista Rolling Stones, que ya había trabajado en algún momento, justo en la época dorada de Britney, ya había trabajado con ella en algunas portadas de la revista. Entonces está muy interesante porque todo el tiempo van a ser coprotagonistas del documental. Nos van a ir desmenuzando, ¿sabes? Como estas series de detectives. ¿Cómo empieza la investigación? ¿Cómo es que llegan a la vida de Britney? ¿Cómo entrevistan a las personas que están involucradas en el caso? ¿Cómo se empieza a dar el movimiento de este Free Britney que te mencionaba? ¿Y cómo al final obtienen un veredicto? ¿Gracias a qué? A muchas cosas. O sea, no solamente el documental por sí solo. Hay mucho movimiento detrás que te va a sorprender. Es muy interesante lo que cuentan de hasta tener que verla escondidas y todo. Pero eso yo no te lo voy a contar porque sería un maldito spoiler y yo no quiero ser así. Así es que no lo diré. Bien, lo vamos a dividir en tres partes. La primera será el amor, así yo lo llamo, ¿eh? Eso no está en el documental, obviamente. Luego la segunda parte van a ser las adicciones. Y la tercera parte va a ser el dinero. Así es que vámonos por la primera. En el amor, ¿qué pasa? Todo arranca aquí cuando Britney Spears está en un momento súper chido, le va muy bien. Y si eres fan de Britney o supiste algo de Britney, sabrás el momento en el que Britney empezó a tener una relación sentimental con uno de sus bailarines llamado Kevin. ¿Por qué? Este nombre es muy sonado o fue sonado a nivel mundial. Incluso ahorita creo que el señor es tan quierecuadro que vi una nota por ahí que decía que Britney se volvió a casar por tercera vez. Y resulta que este tipo creo que según se metió a la boda. Algo así se decía en las noticias, ¿eh? Pues bueno, este señor Kevin se casa o enamora a Britney primero, ¿verdad? Es lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque Britney es quien le va a proponer matrimonio. Eso está muy bueno, ¿no? Imagínate que te cambiara la vida de esta forma. Que ahorita tu ídolo más increíble... Vamos a ponerlo así. Tú que me estás escuchando, ¿no? Seas chico o chica, lo que sea. Resulta que has visto a Dua Lipa. Y no vamos a negar que Dua Lipa es un mujerón. O sea, es una mujer muy atractiva, muy guapa, muy talentosa y todo. Entonces, que resultara que Dua Lipa, siendo la mujer así súper famosa... Tú estás bailando con ella, trabajas con ella, es más, vamos a ponerlo, ni eres bailarín, trabajas de asistente. Y resulta que mañana te haces novio primero de Dua Lipa y luego Dua Lipa viene y te dice que te propone matrimonio. Señorita, señorito, me aceptaría como su esposa. O sea, imagínate esa historia, es como, suena como que esas serían las nuevas historias de los cuentos de hadas, ¿no? Pero aquí sí pasó. El chiste es que todo bien, muy bonito, se casan, todo ahí va avanzando y de este amor surgen dos hijos. Entonces hasta aquí pues todo va chido, ¿no? Porque puedes decir, bueno, mira qué padre, después de tanto tiempo encuentra el amor y además con una persona del equipo de su trabajo y de repente tiene dos hijos, oh, qué chido, ahí se nota que sí la quiere. Pero oh, surprise, que dos años después... Este señor se estaba divorciando de Britney Spears y todo se convertía en un caos que solo iniciaba. Porque después de este gran amor que se había vivido, yo no tengo idea que haya cambiado en la cabeza de Britney, en el corazón de Britney, para empezar a entrar a una faceta ahora, que es el punto número 2 del que te hablaba, que va a ser las adicciones, en la cual quizá, y lo digo así porque las personas que hemos estado enamoradas, hemos caído atrapadas por una persona, hay quienes caen peor que otras porque se sienten que no pueden vivir sin la persona, o se sienten abandonadas, defraudadas, ¿eh? Y no solamente digo cuando terminas una relación normal, también de una forma que a todos le duele, como puede ser una infidelidad o que simplemente lo descubriste después o la descubriste con otra familia y no sabías. O sea, la vida da muchas sorpresas. El chiste aquí es que Britney cae en esta cuestión de querer evadir su realidad y empieza a salir más, empieza a consumir ciertas sustancias. Y de aquí recordarás en ese año la famosísima foto de los paparazzis donde Britney Spears se rapa la cabeza. Y que no solamente se rapa la cabeza, porque ya estuve investigando un poco más que el documental no señala. Y también se hizo unos tatuajes cuando salió de raparse la cabeza. Y también sucedieron muchas cosas dentro de esa, vamos a llamarlo, peluquería o no sé cómo le llaman en tu país, pero donde se fue a cortar el cabello. Y narrado por la mujer que estaba en el lugar donde Britney agarró la máquina y se rapó, también después salió y se fue a hacer unos tatuajes. Bueno, ahí pasan muchas cosas dentro de esos lugares que en el documental no señalan, pero es quizá porque no lo consideran tan importante. Lo que sí te puedo decir es que después revisé en una entrevista que le hicieron a Britney Spears en otro continente, que le hicieron recordar ese momento y ella mencionaba que para nada le da como gusto el saber que hizo esa tontería, por así llamarla, en ese momento cuando se rapó. O sea, ahora dice, no entiendo por qué lo hice. Pero pues, así somos las personas, los seres humanos actuamos por emociones. Y si tus emociones no andan bien, puedes hacer estas loqueras y después decir, maldita sea, ¿qué hice? ¡Estoy rapada! Pues así pasó. El chiste es que, ¿qué sucedió? Esto fue de los detonantes que cuando Kevin ya se encontraba en una fase de demanda contra Britney Spears, porque obviamente aquí sí ya se vio la oportunidad, y te voy a decir una cosa, vamos a ponernos de los dos lados, pensamiento crítico en todo momento. Sí, se puede ver como que este tipo se aprovechó de Britney, que de hecho esto lo comenta el abogado, al defender a Kevin, de todo mundo pues odiaba a Kevin, por así decirlo, porque Kevin había sido un bailarín, y entonces la gente, los fans no pueden soportar que un bailarín, que casi casi lo ven como el tipo de intendencia, haya conquistado a la princesa, ¿no?, del castillo. Y en este caso sí pasó. Entonces ya la gente de por sí ahí ya tenía una repulsión contra Kevin, ¿no?, desafortunadamente. Ahora, si no fue por eso y sí fue por amor y tuvieron unos hijos, ahora vamos del lado de Kevin. Imagínate que tú te casas con alguien, esa persona se empieza a deprimir, empieza a consumir sustancias, empieza a hacer de su vida un papalote. Tú, como padre o como madre, irías a pelear la guarda y custodia. Que para los que no sepan este término de guarda y custodia, se las explico. La guarda y custodia se encarga que lo pueda proveer su padre o su madre de una vivienda, de salud, de servicios de salud, de una buena alimentación, de la escuela, de educación. Y como en el caso de Britney no se veía de esa forma, esa era la forma como la iban a atacar para pedir la guarda y custodia en el 2008. Y no solamente se vendría esto de la guarda y custodia, sino que al fallar el juez a favor de Kevin, los niños tenían que estar con él, y a pesar de que podía existir un tipo de convivencia, llegó un momento en el que le tocaba a Britney, por ejemplo, así de, bueno, a mí me toca el fin de semana y aunque sea un día, pero déjamelos ver. Y ya se estableció que sí, ¿no? El juez dijo, sí, los vas a poder ver, pero van a vivir con Kevin. El chiste es que en una de esas ocasiones donde le tocaba verlos, Britney pues entró como, no sé, en pánico, en este amor que sentía por sus hijos de no quererlos dejar ir, o que no sentía también que fuera justo que no la dejaran estar cerca de ellos por más tiempo o tenerlos para siempre. El chiste es que en una noche no los regresó, no los quería regresar, y ahí se ve cómo sacan, ya sabes, Britney Spears. O sea, no iba a terminar en que mandaran a no sé, una patrulla con dos oficiales y fueron a tocar la puerta y le dijeran, señora Britney, por favor, necesito que nos entregue a los niños porque aquí está la orden, ¿no? Y si no, le van a dar una restricción y le va a ir peor. No se ponga exquisita. El chiste está en que no lo hizo, y aquí en las noticias sacan, pues imagínate cuando se enteran que Britney no regresaba a los niños, fue de, háblale al departamento de policía, el departamento de policía, háblale a los medios, salen helicópteros, un convoy de patrullas. O sea, es como, ¿en serio? O sea, lo hicieron enorme, porque obviamente lo hacen también al estilo Hollywood, y lo que querían era vender. Porque encima de todo, En ese inter también, Britney empezó a andar ahora como no tenía con quién, ¿verdad? Pues eres tan famoso que no te puedes acercar a otras personas, o por así decirlo, terrenales. Resulta que se enamora después de un paparazzi y empieza a andar con el paparazzi. Está muy chida esta parte porque hasta el paparazzi narra desde su perspectiva de cómo lo vivió él. Pues él no daba crédito de que Britney Spears se enamorara de él, o al menos lo quisiera o lo utilizara, como quieras verlo, para tener una vida un tanto terrenal. Acá en México se diría más así como para darse un baño de pueblo, pero bueno, donde sin ofender a nadie. El chiste está en que él cuenta cómo se dio cuenta en ese momento, ahora sí que valga la rebuznancia, cuenta que se dio cuenta que sus papás no se acercaban a Britney. O sea, Britney estaba pasando este proceso del divorcio, las cuestiones del juicio, la mamá no se acercaba, aunque llegaran a hablar por teléfono, no se acercaba a Britney, no se acercaba el padre. Y acuérdense, aquí les quiero dar este dato: el papá de Britney, después de estos acontecimientos, obtuvo la tutela de Britney, pero de primero de los bienes, como diciendo, como mi hija no está bien, o sea, no está sobria, anda en excesos y todas estas cosas, lo mejor, su señoría, es que yo tenga la tutela de los bienes, porque así yo cuido su dinero y no lo anda tirando por allá todo lo que le ha costado hacerlo, como para tirarlo, regalarlo y que le vean la cara, ¿no? Y hasta ese momento solo estaba esa tutela. Pero cuando se nos descompuso, cuando se rapó, cuando ya le gritaba, agredía a la gente que trabajaba con ella, el padre solicitó una tutela de persona. Y aquí está bien interesante, tutela de persona, vamos a explicarlo de volada. En la de los bienes, como lo dice la palabra, el papá tenía la tutela de qué puede comprar, en qué no debe de gastar, se lo administraba, tenían la contabilidad, todo perfecto, ahí está bien. Hasta, es más, papá, que necesito comprar ropa, ok, hija, nada más te vamos a comprar $2,000 de ropa y te aguantas, ¿no? Hagan de cuenta. Pero en el caso de la tutela personal tiene que ver con que ya tomen decisiones por ti. ¿Y por qué existe la tutela de persona? La tutela de persona existe, esta figura, sobre todo como con personas ya mayores de edad, de la tercera edad, para ser específicos, o personas que a lo mejor sufren de demencia, que ya no pueden controlar sus facultades mentales, y o que están mal de sus facultades mentales, mejor dicho, y que entonces, evidentemente, no pueden tomar decisiones. Pero es ilógico que cuando Britney presentaba o quisiera presentar de repente algún amparo o algo de ese tipo, no se podía, porque habían hecho un truco en el que ni le dieron tiempo de apelar la decisión del juez, y esta figura se empezó a cumplir. Y Britney tenía que avisar hasta si quería comprar un chicle, el papá le tenía que dar dinero. Si quería ver a sus hijos, había condiciones para que pudiera ver a sus hijos. Ya había tantos antecedentes que se la pusieron fácil a los que se querían aprovechar de Britney. Y entonces Britney estaba restringida hasta de eso. Yo creo que hasta para ir al baño, si quería hacer un viaje, si tenía que grabar un disco, ¿qué tenía que grabar? Porque se supone que ella no estaba bien de su mente y no podía tomar decisiones. Entonces tenía que estar el papá decidiendo quién era el manager, quién la cuidaba, qué amigos se acercaban o no, si se tenía que dormir a tales horas, si podía ir a comprar algo, si tenía que llevar una alimentación, o sea, todo. Imagínate eso. Entonces aquí yo creo que si a ti te pasara eso, no, que lo que menos quisieras sería la fama que tenía Britney, porque la fama la llevó después a esto, desafortunadamente. Pero bien, aquí Britney, a partir de este momento, cuando ya las reporteras, la cineasta que te contaba al principio, empiezan a involucrarse en el tema y empiezan a investigar, y luego los fans hacen esta campaña de Free, ya te voy a decir Free Willy, de Free Britney, hacen que se empiece a mover todo. También se empiezan a mover como los hilos políticos, ¿no? Ya no solamente, ya, ¿cómo decirte? Ya es una presión social y política. Entonces también ya los focos rojos ya están poniendo atención en los jueces, en los abogados por parte del padre, incluso en el papá de Britney, de por qué no permitirle ser libre de nuevo. Porque cuando Britney argumentó al final, cuando tuvo una audiencia, más bien dicho, argumentaba que ella no podía tener demencia, porque si una persona que monta un show completo, hace una gira, graba discos, ¿cómo resulta que si tienes demencia vas a poder acordarte de las coreografías? ¿Cómo te acuerdas de las letras? ¿Cómo te acuerdas de todos los pasos en el escenario? ¿De por dónde entrar? ¿Dónde es el baño? ¿Cómo cambiarte? Era ilógico, ¿saben? pero ahí hay esta figura que les digo de la tutoría de persona. En el caso del abogado que asesoró al papá de Britney, ellos sabían perfecto que hasta si Britney quería contratar a un abogado en ese momento, no podía contratarlo porque tenía que ser autorizado por el padre. Entonces le jugaron increíble, era un candado que no te podías quitar, era una gran llave. Entonces lo logran por fin. Hay una audiencia que es en 2021 y que creo que es en la fecha en la que después se libera este documental. Es cuando por fin logra Britney su libertad. Lo logran con toda esta presión. Por fin van a regresar ya. O sea, digamos que la tutoría de persona se le quita. Sigue el padre siendo el tutor de sus bienes, pero solamente lo va a hacer por cierto tiempo. Nada más falta que Britney presente ciertas pruebas y que se den cuenta que realmente ella puede manejar su dinero y todo. Y al final, de nuevo, Britney cobrará o recobrará su vida que tenía originalmente. Así de fuerte es el tema. Y aquí me recuerda un poco a la biografía no autorizada de Whitney Houston, donde el padre la demandaba por 100 millones de dólares, diciendo, dame mi dinero porque he estado contigo. Imagínate acá el papá de Britney guardando todo el dinero, decidiendo por ella para que haga exactamente lo que él necesita que haga. La analogía rápida de esto es cuidado con solo desear la fama, porque yo he escuchado a gente decir que lo que busca es fama y no sabes lo que estás diciendo. Imagínate tener una fama de este tamaño de la que te platiqué, al tamaño de ir con 20, 30 paparazzis todo el día, aunque vayas a la gasolinería, a donde tengas que ir, o sea, ¿te dan ganas de golpearlos, por favor? ¿Quién va a decir que no? O sea, no podrías ir a un McDonald's a comerte una hamburguesa tranquilo porque te estarían molestando. Amiga, no podrías ir a hacerte tus cosas de las uñas porque tendrías atascado el lugar de fans o gente pidiéndote un montón de autógrafos mientras ves flashes en tu cara. Ya no querrías y te tendrías que aguantar. Entonces, cuidado con lo que deseas, porque si el universo te lo concede, tal vez te falta pedir algo más. Entonces, lo mejor sería tener inteligencia emocional para saber cómo manejarte en esos momentos de crisis. Y además, si no lo sabes, pues mejor pedir la ayuda de un profesional, ¿no? Acompañarte con un psicólogo, acompañarte de un abogado, hacerte acompañar por la gente que realmente te quiera, ¿no? Si tu mamá es la que más te quiere, pues mantén a tu mamá. Pero si ves que tu mamá es medio interesada, pues mejor aleja a tu mamá, porque no sabes lo que puede pasar. Ya me voy. Recuerden que es un encorto. Me alargué bastante, pero no quiero cortar nada porque era importante. Les mando saludos desde acá, desde el Caribe, donde me encuentro yo, arriba de este crucero. Y estaré subiendo fotos. Ya seguramente ya han visto muchas fotos, porque acuérdense que están hablando en este momento, están escuchando más bien al Daniel de su presente. Y para mí es mi Daniel del futuro. Así es que, es más, me mando saludos a mí mismo. Daniel, te mando saludos desde el pasado. Espero que te la estés pasando increíble en ese crucero. Yo sé que sí, y que esta biografía, bueno, este en corto en realidad, se lo van a disfrutar muchas personas. Así es que no dejen de escribirme, ya lo saben, WhatsApp, redes sociales, @somospoprec. Yo sé que les vale un pepino, pero mínimo tienen un WhatsApp para decirme qué les parece. Seguimos creciendo la comunidad, próximamente me pongo a platicar con ustedes y saludaré a todos los países que ya me sintonizan. No tengo nada más que decir, más que desearles todo el éxito y las bendiciones del mundo. Y decirles que soy su amigo Daniel Spector. Y ya me voy. Ya me fui. Me, baby, one more time.